Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en varias porciones que les voy a dar a ustedes en la medida que vayamos leyendo la palabra. Quisiera hablar en esta oportunidad bajo el tema Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo su dominio y nosotros no tenemos por qué estar temerosos. Porque es una grande realidad, hermanas y hermanos, la protección divina sobre su pueblo. Y nosotros a veces comenzamos a temer y comenzamos a hacernos grandes interrogantes acerca de nuestra vida, acerca de nuestra familia, acerca del aspecto político, acerca del aspecto económico, acerca de nuestras enfermedades, acerca de tantas otras fuerzas que nos rodean a nosotros. Pero hermanos, usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Daniel es un libro muy maravilloso. El libro de Daniel nos habla, tiene dos partes ese libro. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 7, que nos habla acerca del plan que Dios tenía y tiene para las naciones gentiles, o sea, aquellas naciones que no pertenecen pues al pueblo de Dios, o sea, Israel. Y del 8 al 12 nos habla Daniel del plan que Dios tiene para la nación de Israel, especialmente para la nación de Israel. Esas son las dos partes de las que consta el libro de Daniel. Pues en esa primera parte del plan de Dios para las naciones, aquí el Señor comienza Él a hablar en el capítulo 2. No lo leemos porque es demasiado extenso ese capítulo. Pero en el capítulo 2 comienza el rey Nabucodonosor a tener un sueño, y él comienza a soñar según la interpretación que le dio Daniel. Comienza a soñar con una estatua inmensa, una estatua completa desde los pies hasta la cabeza. Y Daniel empieza a dar la interpretación de ese sueño y le dice: mira, rey Nabucodonosor, la cabeza de esa estatua eres tú con tu reino. La cabeza de esa estatua es el reino babilónico, donde tú eres rey. Pero quiero decirte, rey, que luego la parte de los pechos y los brazos de esa estatua corresponde a un reino que va a venir, que es el reino de los medo-persas, que va a conquistar Babilonia. Parece que eso no le gustaba mucho al rey Nabucodonosor. Pero a su vez en esa estatua puedo ver también la parte de la cintura, que es el reino griego que va a invadir y que va a conquistar el reino medo-persa. Pero que también en la parte de las piernas de esa estatua está representada allí el imperio romano, que es el que va a conquistar al imperio griego. Y luego está el reino que corresponde a los pies, o sea, de los tobillos hacia abajo, juntamente con los 10 dedos de la estatua, 5 en cada pie, diciéndole Daniel a Nabucodonosor de que ese reino, pues, corresponde al reino de los 10 dedos. En nuestra historia todavía ese reino no ha venido. Pero ya pasó, hermanos, el reino babilónico, ya pasó el reino medo-persa, ya pasó también el reino griego, ya desapareció hace muchos siglos el imperio romano. Pero la Biblia nos está hablando a nosotros del imperio romano restaurado, o sea, ese imperio que se va a levantar exactamente ahí en el lugar donde estuvo el imperio romano antiguo, dominando prácticamente muchos de Europa y del Medio Oriente. Entonces, en esa revelación de ese sueño, se comienza a hablar entonces en el capítulo 2 de ese reino babilónico que se levantó, que corresponde a la cabeza de la estatua. Estoy diciendo esto, hermanos, porque Dios tiene control de todo. Este rey Nabucodonosor, era un rey lleno de soberbia, altanero, era un rey, hermanos, que no respetaba la vida de nadie y que se consideraba, hermanos, un hombre posiblemente superdotado. Era un hombre, hermanos, que el juicio le venía a él precisamente por la manera como él se estaba comportando. Y viene un momento, hermanos, cuando él sale a sus jardines lleno de mucha belleza y comienza a ver todo el reino babilónico y dice él, no es esta la Babilonia que yo edifiqué para mi gloria y para mi majestad. Él no había terminado de hablar cuando, hermanos, en ese momento este hombre es expulsado a la selva, es expulsado a los bosques y se convirtió completamente en una bestia. De tal manera que la Biblia literalmente dice que a Nabucodonosor se le comienzan a aparecer sobre la piel plumas como de ave y las uñas comienzan a convertirse en garras, puede imaginarse. De manera fue la transformación que él sufrió, que comenzó a alimentarse con la hierba del campo y era mojado, dice, todos los días con el rocío del cielo. ¡Qué humillación más grande para este hombre! Era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Pero dice la palabra que después de 7 años, parece que vino una vislumbre de razón para su vida, y aprovechando ese despertar que él tuvo en su mente, comenzó a clamar a Dios en esa humillación en la cual él estaba, y Dios comenzó a escucharle y lo vuelve otra vez hombre. Y no solamente eso, hermano, sino que le guardó por esos 7 años el reino babilónico y se lo entregó nuevamente al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor ya estaba verdaderamente convertido, había reconocido realmente, hermanos, el poder y la grandeza del Señor, de manera que ya en ese nuevo estado, este rey decía que Dios era el que quitaba y el que ponía reyes y que le daba el reino a quien él quisiera. O sea, hermanos, reconociendo entonces el poder y la grandeza y el dominio y el control que Dios tiene sobre reinos y que tiene sobre príncipes, gloria a Dios. Ese es uno de los mensajes preciosos que tiene el libro de Daniel. Fíjense que en este caso el hijo de Nabucodonosor, llamado Belsasar, un hombre que comienza a seguir los pasos iniciales de su padre, un hombre blasfemo, un hombre que no le interesaban nada las cosas de Dios, y a pesar de lo que le había acontecido a Nabucodonosor, parece que él no entiende. Y él estando en esa gloria de su imperio, comienza, hermanos, a celebrar o comienza a darle un banquete a muchos príncipes de su ejército y de su pueblo. Y hace un banquete, lo que se conoce como la última fiesta blasfema, en la que él, estando al calor de los del licor, manda a traer los vasos sagrados, imagínense, que habían sido traídos del tabernáculo de reunión. Puede imaginarse, hermanos, objetos tan sagrados como esos. Y los manda a sacar de las bodegas y empieza a llenarlos de licor. Y rodeado ahí de prostitutas y todo eso, comienza entonces él a beber en esos vasos sagrados. Cuando él estaba haciendo eso, una mano empieza a verse ahí en la altura superior de la pared, que se movía y que con ese dedo, esa mano estaba escribiendo una sentencia que decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto significa, era un mensaje para el rey Belsasar. El mensaje consistía, el reino ha sido quitado de tus manos y le ha sido dado a los medopersas. Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto, puede imaginarse. Dice la Biblia, yo creo que es el único lugar donde dice la Escritura, de que las rodillas de este rey Belsasar, medio borracho, dice que le chocaban la una con la otra debido al gran temor, hermanos, que él estaba experimentando en ese momento. Y en ese momento, hermanos, los reinos medos y persas comienzan a invadir el reino de Nabucodonosor, y hermano, fue conquistado completamente ese reino. Ahora, ¿por qué acontecen estas cosas, hermano? ¿Por qué le aconteció a Belsasar eso? Dios no permitió que continuara esa blasfemia delante de su presencia, porque, hermanos, Dios tiene dominio y control sobre todo. Amén. Tiene dominio y control sobre todo. El rey Nabucodonosor fue, hermanos, el que permitió que Daniel fuese metido al foso de los leones para ser devorado. Pero ¿por qué esos leones no devoraron a Daniel? Porque el Señor tiene control, amén. El Señor envió un ángel del cielo y cerró la boca de los leones, y a lo largo de toda la madrugada no le pasó nada al rey, es decir, a Daniel. También, hermanos, muchas veces fue ajusticiado Daniel, pero no llegó a su fin eso de ninguna manera. Fue juzgado de una, de otra manera, cayó en una y en otra trampa, pero Dios lo libró porque, hermanos, el Señor tiene todo bajo control. Y usted tiene que entender eso en la Sagrada Escritura y tiene que aplicarlo para su vida. En Apocalipsis capítulo 2, al leer el versículo 10, el Señor le da un mensaje a la iglesia en Esmirna. Y oiga lo que le dijo el Señor a la iglesia en Esmirna. Le dijo a la iglesia: tendrás tribulación por 10 días. Bueno, hermanos, no se refería a 10 días como los días que conocemos hoy en este tiempo formado de 24 horas. Cuando el Señor estaba hablando de esto de 10 días, se estaba refiriendo a 10 periodos. 10 periodos por los cuales la iglesia iba a pasar en ese entonces. La iglesia incipiente que comenzaba a formarse en ese tiempo, en los tiempos de Jesús. Ustedes saben de que ahí estaban los emperadores romanos, y uno de los objetivos que tenía cada emperador, que duraba más o menos unos 20 años su reinado de promedio, el objetivo de cada emperador era destruir a la iglesia cristiana, de manera que comenzó la persecución sobre la iglesia por 10 periodos, más o menos de 20 años, que fueron 200 años de persecución. Pero a pesar de la grande persecución, de la matanza, de los homicidios y de todas estas cosas, la iglesia de Cristo crecía y crecía y crecía y crecía más y más, y la iglesia del Señor ha llegado hasta estos días. ¿Por qué eso, hermano? Porque Dios tiene dominio y tiene control sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. En Génesis capítulo 6, versículo 5, ahí aparece el Señor hablando en la palabra de que hubo un momento cuando la maldad de los hombres fue tal que el Señor decidió destruir a toda la humanidad, porque todo era designio hacia el mal, designio hacia el mal. Perversión sexual, matanzas, homicidios, nadie respetaba a nadie. Había una anarquía espantosa en medio de esa soledad. Y miren, hermanos, de que ese pensamiento del hombre fue castigado por el Señor. De manera que el Señor envió el diluvio universal y destruyó a toda esa sociedad. Pero quedó solamente una familia. Fíjense que Satanás estuvo a punto, hermanos, ahí como de poder ganar la victoria quizás a Dios, porque destruyendo, hermanos, a toda la sociedad humana, estaba destruyendo aquel hilo de oro por donde vendría el Señor Jesucristo. iba a destruir, hermano, todo eso, ese caudal, hermano, precioso que venía atravesando de generación en generación. Pero Dios hizo una cosa, Él preservó la vida de Noé, recuerdan ustedes, en el arca. Y se salvaron en esa arca 8 personas, y cuando terminó, hermanos, de descender las aguas del diluvio, comienza una nueva etapa para el mundo. Solamente 8 personas sobre la faz de la tierra, y ahí comienzan los hijos de Noé a proliferarse sobre la faz de la tierra. Por poco, hermano, el enemigo logra los designios, pero, hermanos, Dios tiene todo bajo control, amén. Nosotros somos descendientes de Noé. De esas 8 personas, hermano, que se salvaron del diluvio. Pero todo esto, hermano, fue precisamente porque hay alguien que controla todo. Hay alguien que domina todo a perfección. ¿Recuerdan ustedes a Moisés, que fue rescatado de las aguas? Que si Moisés, hermano, no hubiese sido levantado, no hubiera existido un libertador para el pueblo para el pueblo israelita allá en Egipto. No hubiera existido nadie. Pero Dios había preservado la vida de este muchacho. Padre y madre abandonan a este niño sobre las aguas del río Nilo porque Faraón quería matar a todos los niños y los estaba matando a todos por designio de Satanás. Entre esos niños, Satanás quería matar a Moisés también. Así que no pudiendo sostenerlo ya en tierra, lo ponen en una cesta calafateada y ahí lo abandonan, hermanos, a la corriente del río Nilo. Yo creo que las aguas del río Nilo eran era el lugar más peligroso donde ese niño pudiera estar. No solamente por la fuerza de los rayos solares, sino los cocodrilos, los animales, las corrientes, hermanos, violentas de ese río. Pero ahí fue puesto este niño. De manera que quiso, hermano, Dios, que este niño fuese por una ribera por la ribera del río Nilo y fuese visto ahí, hermanos, por una familiar de la princesa, de la hija de Faraón. Fue tomado este niño y fue llevado allá, hermanos, al palacio, y ahí fue educado Moisés. Ahora, ¿por qué no le pasó nada a este niño? Porque Dios tiene dominio, porque Dios tiene control. Dios tenía un plan, hermanos, con este jovencito. Más adelante sería el gran libertador de Israel, allá en la esclavitud. Así que no le pasa absolutamente nada, porque Dios tiene todo bajo control, porque Él domina, hermano, en todos los lugares de la faz de la tierra. Hablando, hermano, de Israel, que fue libertado de Egipto, tenía que cruzar el Mar Rojo, tenía que cruzar todo el desierto inhóspito, para poder llegar a la tierra prometida. Eso, hermano, era prácticamente una labor imposible de realizar. Así que sale el pueblo israelita al desierto. Había un obstáculo adelante que era el Mar Rojo. ¿Quién iba a atravesar ese Mar Rojo y cómo lo iban a hacer si no habían naves ni nada por el estilo? Y luego Faraón había decidido ir a recuperar otra vez a ese pueblo y llevarlo cautivo a Egipto. Pero ¿saben qué fue lo que hizo el Señor? Le dijo a Moisés: Moisés, levanta esa vara que tienes en tu mano. Y cuando lo hizo, las aguas del Mar Rojo se dividieron en dos y por ahí pasó, hermanos, el pueblo israelita. Cuando pasó y el ejército venía siguiendo, esas aguas, hermanos, se cerraron otra vez y ahí pereció todo el ejército egipcio. Luego se encuentra en el desierto, ya no podían volver atrás, tenían que seguir adelante. ¿Cómo iban a sobrevivir, hermano? Una travesía aproximadamente calculan que podría ser de 3 meses, 90 días de caminar y caminar por ese desierto. ¿Quién podía sobrevivir? Pero hermanos, tenemos a un Dios lindo. El Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando le dice yo soy el Dios de Isaac, le está diciendo yo soy el Dios de milagros. Yo soy el Dios de milagros, porque Isaac fue un hombre que nació por puro milagro. Sara ya no podía tener hijos, estaba demasiado avanzada en años. Además de eso, era estéril. Abraham estaba también avanzado en años. No podía, hermano, venir un hijo. Pero sin embargo, hermanos, nace este muchacho llamado Isaac. Nació por puro milagro. Y le dijo el Señor a Moisés, le dice el Señor de que el Dios de milagros le dijo a Moisés, te va a seguir todos los días de tu vida mientras estés trabajando para mí. Todos los días el Dios de milagros, el Dios de Isaac se va a manifestar en tu vida. Y hermanos amados, así fue con el pueblo de Dios. El Dios de Isaac iba, hermanos, allí. Porque cuando le faltó agua, ¿qué es lo que hizo Dios? Brotó agua de la roca, de la peña. Cuando hizo falta comida, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Hizo descender maná del cielo hacia la tierra. ¿Y por cuánto tiempo? Por 40 largos años. Un tan solo día nunca faltó el maná. Era un milagro diario. Y cuando esos rayos solares amenazaban con quizás achicharrar a todo ese pueblo, ¿qué es lo que hizo Dios, hermano, en el cielo? Puso una nube protectora para que le diese sombra a ese pueblo. Por 40 largos años. Cuando hablamos, hermanos, de la vestimenta y del calzado, el calzado nunca se desgastó, la ropa nunca se envejeció por 40 largos años. Vea qué fidelidad más grande del Señor. ¿Por qué acontece todo esto? ¿Cómo es posible que ese pueblo, hermano, haya podido sobrevivir y llegado a la tierra de Canaán? Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y nosotros tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. Recuerdo aquella tormenta que le agarró a los discípulos en el mar. El Señor estaba durmiendo allí en la proa del barco, cuando viene, hermanos, una tormenta que hace crujir esa embarcación. Era una tormenta fuerte. El plan de Satanás era hacer naufragar a esa tripulación completa, juntamente con el Señor. Y saben, hermanos, que el Señor se levanta y comienza a reprender el viento y comienza a reprender también la fuerza del mar. De manera que todo eso, hermano, llegó a una calma completa. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué no fueron a parar allá, hermanos amados, al fondo del mar? Porque Dios tiene control y tiene dominio sobre todo. Yo no sé cuántas son las tormentas que han venido sobre su vida. ¿Cuántas han sido, hermanos, esos intentos del enemigo de hacerlo naufragar a usted? Pero parece que Satanás no ha podido porque Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Recuerdo cuando Pablo fue llevado a la cárcel para ser juzgado. Y él apeló a César. Ellos, respetuosos de las leyes, le concedieron, hermanos, ir a Roma. Así que cuando iba hacia Roma en una embarcación con unos marinos paganos, vino también otra tormenta, hermanos, terrible sobre ese mar Mediterráneo. De manera que después de 15 días de que esa tormenta, hermanos, no cesaba, puede imaginarse, después de 15 días, Pablo había perdido la esperanza de poder llegar a Roma y de vivir. Pero una noche, creo que fue la noche número 14, se le apareció un ángel ahí en su habitación y le dijo, Pablo, vas a llegar a Roma. Y hermanos amados, cabalmente así fue. no fue presa del enemigo. Esa embarcación no naufragó, hermanos, porque Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Él tiene todo bajo control. Yo he pasado, hermano, personalmente dos experiencias que yo no me he explicado cómo fue posible habernos librado de esta, de estos ataques del diablo. El primero fue, hermano, quizás ya me habrán escuchado hablar de mi hijo Lonchito, que a la edad de unos 3 años, él andaba en una patineta, acostado sobre la patineta, sobre la acera, y entonces andaba y venía mientras nosotros estábamos aquí con mi esposa predicando en Josué en el año 1980, y pues lo habíamos dejado allá quizás con la doméstica siendo cuidado, pero el niño se fue en la patineta y entonces venía un pickup retrocediendo de un pasaje. Y entonces la cabeza del niño fue a quedar exactamente como haciendo cuña en la llanta del pickup que venía, hermano, saliendo de ese. Hubieron algunos que dijeron, miren, nosotros vimos cuando ese vehículo se levantó así y cayó otra vez. Quizás dando a entender, hermanos, que le había pasado sobre la cabeza. Pero nos hablaron por teléfono, nos pusimos bastante nerviosos, pero bueno, terminamos de predicar, nos fuimos para la casa y cabalmente mi hijo tenía una mancha aquí negra de la, quizás del hule, de la llanta, ¿verdad? ¿Por qué se salvó mi hijo? Es que, hermanos, Dios tiene todo bajo control, tiene todo bajo dominio. Recuerdo cuando venía hace unos 15 años, estábamos levantando la iglesia en Sonsonate, y yo venía a las 9 de la noche de regreso a casa, quizás venía a unos 100 kilómetros quizás de velocidad, quizás porque la carretera lo permitía y a veces pues porque uno no tiene que andar despacio a esa hora. Así que ahí a nivel del camino que lleva el monte de la montaña, al hotel La Montaña, por ahí, hermano, parece que alguien me estaba esperando. Me dejó, hermano, se dirigió hacia el carro y comienza, hermano, a lanzar una roca, pero de este tamaño, al tamaño de un melón. Era pesada esa roca, pesada. Y la tiró, hermano, sobre mi humanidad, quizás robarme quería, ¿verdad? Con esto lo mato a este, pero se la voy a tirar, y así fue, hermano. Lo que pasó fue de que esa roca entró, hermanos, por la ventana de la puerta de adelante, entró, y esa roca, hermanos, tenía que rebotar en mi cuerpo, que me hubiera matado. O si no, hermano, en alguna parte del vehículo, cuando yo llegué a mi casa bañado de los vidrios, comencé a buscar la roca, hermanos, y estaba detrás del asiento, y comencé a darme cuenta que no había impacto alguno en el vehículo. Adentro no había impacto alguno. Hermanos, yo creo que el Señor envió a su ángel para cachar, hermanos, esa roca, que no hiciera daño. Y, hermanos, y el Señor me ha dejado todavía unos 15 años más de vida, porque Dios, hermano, tiene todo bajo control. Esta criatura estaba inspirada por Satanás. Me quería matar a través de eso, pero, hermano, no pudo. Porque Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué aplicación quiero hacer de todos estos casos que les he contado? La aplicación que quiero hacer en esta noche, hermanos, es de que nosotros muchas veces nos encontramos llenos de certidumbre, llenos de una, o poseídos de una gran inseguridad en la vida. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué me depara el día de mañana? ¿Cómo serán mis días el otro año, de aquí a 2 años, de aquí a 4 años, de aquí a 6 años? ¿Qué será del mañana? Hermano y hermana, yo quiero decirle a usted una cosa: no se aflija, porque Dios tiene todo bajo dominio y bajo control. Amén. De la iglesia de Cristo, el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. hasta nos preocupamos. A veces, hermanos, decimos, bueno, pareciera que con el cambio de gobierno me van a quitar mi trabajo. O algunos, por las crisis que están pasando, también están perdiendo, hermano, esa posibilidad. Quizás van a perder sus negocios y cosas por el estilo. ¿Y en qué posición queda usted? Yo quiero decirle, hermano, no se aflija. Por algo el Señor ha dejado escrito Mateo capítulo 6, versículo 25. Esa porción del 25 al 28 me encanta mucho, hermanos, porque el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida. Esa palabra afán, no os afanéis, podríamos traducirla, no se preocupen por vuestra vida. No se preocupen, no se aflijan. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué es lo que han de comer o qué es lo que han de beber? El versículo 26 nos dice, fíjese lo que dice ahí la palabra. Aquel que está preocupado, aquel que está afanado, aquel que está asustado y afligido y que no sabe lo que le depara el día de mañana. El Señor le habla a usted en Mateo 6, 26 y le dice a usted, mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, pero no siembran ni ciegan, pero el Padre Celestial las alimenta a todas ellas y no tienen necesidad de trabajar ni de segar. Y el versículo 28 nos dice ahí también claramente, y por el vestido, ¿por qué se van a preocupar? Consideren a los lirios del campo, dice el Señor. Consideren, vean a los lirios del campo. Estos lirios no trabajan, ni hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Hermanos, qué tremendo es eso. ¿Qué palabra del Señor para aquellos que nos afanamos, para aquellos que tenemos una gran incertidumbre del día de mañana? El Señor termina este comentario diciendo que si el Señor alimenta a las aves y viste a las flores del campo, que no valen prácticamente nada porque hoy son y mañana no son, ¿cuánto más yo no voy a hacer por ustedes, hombres de poca fe?, dice el Señor. O sea, hermano, de que Dios tiene todo bajo control. Aunque haya escasez, aunque tengamos limitaciones, aunque no haya trabajo, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero Dios lo hará. Amén. Porque Él tiene todo bajo control. Así que, cuando vemos, hermanos, el mundo en el cual nosotros vivimos, nos pareciera como la maldad es tal, como la estrategia satánica, hermanos, se está desarrollando en nuestro medio, y como que si pareciera que no vamos a escapar de tanto flagelo que aflige hoy al mundo, pareciera que Satanás tiene todo bajo control. Ha aparecido, hermano, tanto ataque hacia los niños, hacia los adultos, hacia los jóvenes. Hay una agenda, hermano, muy especial que Satanás tiene para los jóvenes. Los jóvenes están cayendo en lesbianismo, están cayendo en homosexualismo, están cayendo en el rock satánico, están cayendo en la adoración satánica, están cayendo en la pornografía, están cayendo en las drogas, los jóvenes están destruyendo. Pareciera que ese enemigo, hermano, va a ganar la batalla y que está a sus anchas, pero yo quiero decirles que no es así, hermano, no es así. Y si alguno de los hijos está de esa manera afligido por el enemigo, yo quiero decirle a usted, padre de familia o madre de familia, que su hijo va a salir adelante porque tenemos a un Dios que tiene todo bajo control. Van a salir adelante. Si usted intercede, si usted persevera, si usted lo sigue pidiendo delante de Dios, va a haber victoria. ¿Por qué? Porque ese enemigo no está a sus anchas. De hecho, quiero dejarlo bien claro, ese enemigo no está a sus anchas. Hay un evento, hermanos, que está en Éxodo capítulo 4, versículo 2. Es un evento que es muy aleccionador para cada uno de nosotros. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, el Señor le pregunta a Moisés y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué le responde Moisés? Muy bien, le responde, tengo una vara. Tengo una vara. Y esa vara, hermanos, ¿qué representaba para Moisés? Representaba el poder y la autoridad que Dios le había delegado a este hombre. Tengo una vara. Pero él no sabía que era el poder y la autoridad que estaba allí, hermano, en su mano. Así que viene el Señor y le dice, Moisés, echa esa vara a la tierra. Él obedece y la echa a la tierra. ¿Y qué pasó con esa vara? Se convierte en una serpiente y luego Moisés huía de la serpiente. Hermanos amados, una de las cosas que yo he notado en la iglesia de Cristo es que nosotros somos una iglesia que no ejercemos autoridad. No ejercemos autoridad sobre el enemigo. Y el enemigo trabaja a sus anchas en su vida, en su familia, porque nosotros no ejercemos autoridad, porque nosotros nos hemos desprendido de la autoridad y la hemos echado al suelo. Cuando usted echa la autoridad al suelo, cuídese porque ese enemigo lo va a perseguir. Lo va a perseguir. Así que la serpiente seguía a Moisés y Moisés huía de la serpiente. Nosotros no tenemos por qué andar huyendo de Satanás ni de los demonios, hermanos. Porque poderoso es Dios, amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros no tenemos por qué huir de la serpiente. Sin embargo, Moisés echa la vara al suelo. La serpiente seguía entonces a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dice el Señor como una solución a ese problema? Le dice a Moisés, agárrala de la cola. Agárrala de la cola. Entonces, no sé si Moisés habrá pensado o habrá dudado de esa orden. Porque habrá dicho, hombre, ¿y por qué la voy a agarrar de la cola? Si la agarro de la cola, se va a dar vuelta y me va a picar o me va a envolver. ¿Por qué no le meto una pedrada mejor en la cabeza? Es que fíjese, hermano, que en la tipología de la Escritura no le correspondía a Moisés o a hombre alguno darle el golpe mortal a la serpiente en la cabeza, sino que ese golpe se lo daría Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Ahí, hermano, ese enemigo fue anulado. Ahí el Señor venció a Satanás, a los demonios, al infierno, al pecado, a la condenación eterna. Ahí fueron vencidos. Ahí fue, hermano, el golpe mortal que Cristo le dio a Satanás sobre la cabeza. Por eso es que anticipadamente ahí en la Biblia, el Señor le decía a Moisés, agárrala de la cola, no le tengas miedo, porque ese es un enemigo vencido, gloria al Señor. Así que hermano y hermana, Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario fueron exhibidos públicamente los demonios y el mismo Satanás, dice Colosenses 2:15. Ahí fueron exhibidos. En la cruz del Calvario, todas las intenciones y aspiraciones del diablo fueron anuladas en ese lugar. Entonces el Señor le dice, extiende tu mano y agárrala de la cola. Entonces, ¿qué pasa? Viene Moisés, la agarra de la cola y ahora, hermanos, lo que él temía, que esa serpiente se pudiera dar vuelta con una agilidad pasmosa y lo pudiera capturar a él o lo pudiera picar, y aplicarle ponzoña a su vida, hermanos, no aconteció eso. Sino que la serpiente se vuelve una vara otra vez. ¿Qué nos deja esa lección, hermano? Que Satanás no es un agente libre. Satanás no es un agente libre. Él no está a sus anchas para hacer lo que él quiere. Estoy hablando, hermano, del pueblo de Cristo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Satanás hace quiere con el pagano, con el incrédulo, con el hombre que duda, con el hombre que a Satanás le permite, hermano, caer en sus trampas. El enemigo va a hacer con usted lo que él quiera. Con el creyente que esté metido en la pornografía, con el creyente que esté metido en negocios ilícitos, con el creyente que esté lleno de injusticia o lleno de inmoralidad, con el creyente, hermano, que esté sumergido en el pecado, quiero decirle que ese Satanás va a hacer lo que él quiere con usted. Pero con el pueblo de Dios, con aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, con aquel pueblo que se ha cuidado de pecar, que vive en obediencia, en santidad, que vive dependiendo del Señor, que tiene temor de Jehová y que tiene fe, hermanos amados, con esos el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Ese enemigo no es un agente libre. Así que, hermano, un día usted le va a decir a ese enemigo: devuélveme a mis hijos, devuélveme a mi hija, devuélveme mis finanzas. Porque no puedes dar al enemigo, estás atado y has sido anulado. Y hermano, el Señor a usted lo va a bendecir, gloria a Dios. Porque Satanás no es un agente libre. Dios tiene todo bajo control. Hermanos, en esa figura humana, ¿quién es la cabeza? De ese cuerpo, ¿quién es la cabeza? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Muy bien, Cristo es la cabeza. Y de los hombros hasta la planta de los pies, ¿a quién representa? A la iglesia. Muy bien, representa a la iglesia. Vámonos entonces a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, oiga lo que dice ahí la Escritura. Hebreos 10, 12. El 12 nos está diciendo que Cristo, habiendo logrado victoria en la cruz, se lo estoy parafraseando, pero ahí está escrito, habiendo logrado esa victoria en la cruz, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está abajo. Se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa estrado? Una tarima. Una tarima. Hasta que los enemigos sean puestos por tarima, por estrado de los pies. ¿Los pies de quién, hermano? ¿Ah? No, los pies de Cristo no. Si él es la cabeza. Bajo los pies del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Del cual Cristo es la cabeza. Hubo un hombre que estaba muy endemoniado y que llegó a la iglesia haciendo un escándalo terrible, pero endemoniado terriblemente. Queriendo quizás atraer la atención y destruir y anular el ambiente de la iglesia. Y cuando vio eso, el pastor le dijo: ven para acá, te ordeno que vengas para acá. Y levantó la suela de su zapato y ven bajo la suela de mi zapato. Ese hombre empieza a obedecer, hermano, y empieza a arrastrarse y arrastrarse hasta que llegó debajo de la suela de los zapatos del pastor. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo ha sido destinado para ese lugar. Que sea estrado de los pies de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿Qué cosa más preciosa es esta la que está aquí? Los pies de Cristo, no, sino que los pies de la iglesia. Así que Dios quiere, hermano y hermana, que usted domine. Dios quiere que usted tenga control sobre todas las cosas. Allá en el primer capítulo de Génesis, Dios comienza a decirle al hombre, señorea sobre todo lo creado y sobre todo animal que se arrastra, señorea, oiga bien hermano. Aún sobre la serpiente, todo animal que se arrastra, tú vas a señorear. Porque Dios a usted le ha dado, hermano, esa autoridad, amén. Usted, hermano, tiene las armas. Las armas de la milicia que Dios le ha dado a usted no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, la 4x4, ¿qué es la 4x4? El ayuno combinado con la oración por 2 o 3 días. Hermano, eso es maravilloso. Usted tiene que probar eso. Usted tiene que meterse. Usted tiene que meterse con eso. Yo les contaba del hermano Colin, ¿verdad? De la gran liberación que este hombre tuvo, hermano. Una liberación tremenda. Pero fue porque los pastores nos habíamos metido 14 días buscando a Dios allá en Coatepeque. Y en el penúltimo día oramos por él, hermano. Ese demonio salió por 7 caminos. Y antes de imponerle las manos, solamente cuando comenzamos a calentar, es decir, cuando comenzamos a cantar las alabanzas, empieza la liberación en él, imagínense. Hermanos, qué maravilloso. Dios nos ha llamado para que nosotros dominemos, para que nosotros controlemos las circunstancias que nos rodean. Así que no se desanime, hermano, porque Dios nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en esta noche, Padre, podemos alabarte y podemos darte gracias a ti, Señor. Porque, Señor, somos tus hijos, Padre. Aquí hay hijas tuyas que te aman, que claman a ti, oh Dios. Que viven, oh Dios, anticipando esas victorias seguras, Padre. Aquí hay hermanas, Señor, que están cimentadas en la palabra y en la promesa tuya, Rey de Gloria. Que temen el nombre de Jehová. Aquí hay pueblo, Señor, que ora a ti, oh Dios mío, que ayuna a ti, Señor. Aquí hay un pueblo que vive en obediencia, que vive en santidad, apartado completamente del pecado, Señor. Pero a veces, oh Dios mío, somos un pueblo que hemos estado sometidos a ciertas circunstancias difíciles, oh Dios. A veces atacados por el enemigo. A veces amenazados, oh Rey de Gloria, en nuestra integridad. A veces con problemas económicos, ese devorador ha llegado, Señor, para devorar las finanzas del presupuesto familiar. A veces hijos han sido capturados por el enemigo, hijas han sido, oh Dios, engañadas por el enemigo, Padre. Matrimonios que han sido sacudidos, Señor, por la separación o el divorcio, Rey de Gloria. Pero Dios, tú tienes todo bajo control, oh Dios. Si una hija tuya comienza a buscar tu rostro, bendito Señor. Padre, tú vas, oh Dios mío, a renovar las fuerzas. Esas ataduras van a ser completamente rotas, oh Rey de Gloria. Esas ataduras van a caer al suelo, Dios mío. Porque somos un pueblo, Señor, libre, Padre. Hemos sido llamados a libertad. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Rey de gloria, hemos sido llamados a libertad. El enemigo quiere esclavizar, Padre, pero no lo va a lograr, oh Rey de gloria, porque nosotros conocemos la palabra, bendito Señor. Y reprendemos a ese enemigo con la palabra de Dios. Padre, que quiere que quede bien grabado, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, de que tú dominas, de que tú controlas todo, de igual manera la iglesia de Cristo, de igual manera cada hermano y cada hermana que está aquí, porque ellos son, oh Dios, templo y morada del Espíritu. Ellos han sido lavados con la sangre de Cristo. Ellos son personas salvas. En sus vidas hay fe. En sus vidas hay unción. Hay autoridad, Rey amado. Y nadie puede, oh Dios mío, resistir la autoridad con la cual tú has investido a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor amado. Te damos gracias anticipadas, bendito Señor Jesús. Gracias anticipadas, bendito Señor Jesús, por las victorias, Padre, que nos vas a dar. Te damos gracias por las victorias que ya nos diste, Padre. A lo largo de nuestra vida cristiana nos has dado grandes victorias. Las disfrutamos, bendito Señor Jesús, y estamos agradecidos contigo. Pero mientras dure la vida vamos a tener pruebas. Vamos a tener, oh Dios mío, ataques del maligno, pero sobre todas esas cosas nos has hecho más que vencedores. Padre, que afrontemos esta semana que viene, si tú tardas en venir, con esa autoridad, Padre, que nos has dado, con esa moral alta, Rey de gloria, con esa actitud de victoria, oh Dios mío, que no vamos a ser, oh Dios mío, pasto del enemigo. No vamos al naufragio, Señor. Todas esas fuerzas del enemigo sean reprendidas en el nombre de Jesús. El matrimonio no va al naufragio. Lo reprendemos a ese enemigo, oh Rey de gloria. Nuestros hijos no van al naufragio tampoco, Padre, ni a la perdición eterna, porque tú, Señor, tienes promesa para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial.